Program.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Mas por todo el universo resonante es su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen, mas por todo el universo resonante es su voz.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe, llegando a través de las ondas de la radio a tu casa, a tu vida, a tu corazón.
Y padre.
Dígalo, dígalo.
En vivo.
Y a todo sonido desde aquí, una comunidad católica de fe llegando a tu hogar con mucha alegría, energía. ¿Y qué significa eso, Alejandro?
Eso significa que a partir de las 9 de la mañana vamos a poder empezar a tomar sus llamaditas al 773-792-1240, 773-792-1240. Y padre, ¿qué hay de nuevo?
Bueno, antes de las cosas nuevas, indicar que la semana pasada, el fin de semana pasado, tuvimos la Convención de la Renovación Carismática, el sábado 24 y domingo 25. Fue todo un éxito en el Señor. Bendito Dios que permite que su pueblo se pueda reunir en comunidad. Esta convención y la conferencia, porque son dos movimientos, uno en el otoño y el otro en la primavera, que fue el que tuvimos, son dos movimientos cortesía e iniciativa de la Renovación Carismática Católica, bajo el cuido y la custodia del padre Rigoberto Gámez, que es el liaison del cardenal a la renovación. Y por años se han reunido en el nombre de Dios y han logrado alabanza, formación, encuentro. Se logran varias cosas con estas conferencias y convenciones. Y de 7,000 a 10,000 personas asisten en el UIC Pavilion. Es una experiencia muy buena, muy positiva. El señor cardenal estuvo, me resulta el sábado en la tarde, y lo apoyamos muchísimo, le dijimos cuánto estábamos con él. Estos son tiempos difíciles para la iglesia, estos son tiempos difíciles para todos los que somos católicos y tenemos que unirnos. Y en este año, en la convención, pues se tomó esa oportunidad de decirle al cardenal: usted no está solo, señor cardenal, el pueblo está contigo. Fue una experiencia muy bonita y muy positiva. Así que los esperamos de aquí a 6 meses, en el otoño. Aquellos que nunca han ido, les invito. cordialmente de que todos los caminos conducen a la conferencia de la renovación carismática en el otoño. Así que pónganse en las pilas y vámonos.
Muy bien, Padre. Vamos a continuar como es nuestra tradición con la lectura del Santo Evangelio de este domingo, el quinto domingo de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios los glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado, y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Esta es la palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Hermanas y hermanos, celebramos este domingo el quinto domingo de Pascua. Nos vamos acercando a otras fiestas mayores. Otras fiestas mayores, como por ejemplo, la ascensión de nuestro Señor, después del Domingo de Madres en este año. Después vendrá Pentecostés. Después vendrá la Santísima Trinidad. Y terminamos este momento litúrgico con la preciosísima sangre, Corpus Christi. Y esto nos llevará al mes de junio. Y todos estos domingos de la Pascua van a ir señalando a esos cuatro domingos en particular celebratorios de Corpus Christi, de la Santísima Trinidad, de la Ascensión y Pentecostés. El Evangelio para este domingo es muy sencillo. Coloca la acción en la presencia de Judas, en el momento en que Judas salió del cenáculo. El cenáculo era la habitación donde los apóstoles celebraron la última cena, primera Eucaristía. Y era un momento con profunda tensión. Era un momento donde habían unas luchas internas en nuestro Señor Jesucristo, porque ya Él sabía lo que estaba pasando, ya Él sabía en qué dirección se iba a mover ese fin de semana. Habían luchas también entre los mismos apóstoles. Había una incertidumbre, se estaba hablando de la cruz. Ya Cristo había hablado algo, ¿no?, de que iba a sufrir en ocasiones anteriores. Así que había ese ambiente de tensión, ese ambiente de lo inesperado. Judas sale del cenáculo. Y él sale del cenáculo y es interesante porque él sale con una misión: traicionar a Jesús. ¿Y por qué traiciona a Jesús? ¿Por qué traiciona Judas a Jesús? Podemos conjeturar, podemos hacer teorías y hacernos de ciertas ideas y demás. Yo creo que la razón principal por la cual Judas traiciona a Jesús es que no logró conocerlo profundamente. No logró entender la misión de Jesús. Él lo logra entender quizás a final, cuando se dio cuenta del error tan grande que había hecho y cometió suicidio. Quizás en ese momento, y aún así podríamos decir que no, porque si hubiera entendido la misión de Cristo, no se hubiera suicidado, ¿verdad? Hubiera optado por la vida y optado por enmendar lo que hizo. Pero ya estamos emitiendo juicios sobre Judas. El punto es que, en mi opinión, yo creo que Judas como que no entendió a Jesús. No entendió su misión. Nada personal, como se dice por ahí. Y claro, se le presenta la oportunidad de adquirir un poquito de dinerito. Y lo vende por 30 monedas. Porque no sabía lo que estaba haciendo a profundidad. Él tenía una necesidad, él tenía una ambición, tenía una codicia, tenía una soberbia personal y no se detuvo a pensar cuál va a ser la consecuencia de lo que yo voy a hacer. Y nos pasa a muchos que a veces por, digamos, coraje, por soberbia, por ignorancia, abrimos la boca y cuando nos damos cuenta, el daño que ha provocado esto es un daño grande y a veces irreparable, irreversible. Claro, hay que hablar. En momentos de injusticia hay que hablar. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Y cuando se hace algo injusto o cuando se lleva a cabo una acción disfuncional, y cuando tú sabes que el pecado está metido, y cuando tú sabes que hay un cáncer que se llama pecado y tú te lo callas, el que calla otorga. El que calla otorga. Ese es el refrán. Tú eres cómplice. Judas, en este caso, se deja llevar por su ambición, seguramente, y por su ignorancia, por el hecho de que no agarró la onda con Jesús, no entendió profundamente la misión del Hijo de Dios. Y en varias ocasiones nos pasa a nosotros que no entendemos la misión, que nos dejamos llevar, digamos, por soberbia, por coraje, por esto, por ignorancia, y decimos algo o hacemos algo, y cuando abren los ojos, lo que hiciste, lo que dijiste, tiene unas consecuencias que va más allá del reparo, va más allá de poder arreglarlas a la larga. Y Jesús, Judas, ciego por esto, sale del cenáculo. Y Jesús dice, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre era un título que se le daba a Cristo, ¿no? Y decía, el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Primero que hace es que él establece esa relación entre Dios Padre y Dios Hijo. Somos uno. ¿Ok? Él dice, el Hijo del Hombre, 100% humano. ¿Ok? Excepto en el pecado. Y dice, y también, y Dios ha sido glorificado en él. ¿Por qué? Porque si Jesús es glorificado, Dios es glorificado también. Por la asociación de que el Padre es el Hijo y el Hijo es el Padre. Así que aquí se cubren las dos bases. ¿Y de qué manera ha sido o va a ser Cristo glorificado con la acción de Judas al salir del cenáculo? Porque en momentos de humillación, cuando no hay control, atención, cuando no hay control, cuando tú no tienes control y la vida te humilla y las circunstancias te humillan, es cuando más glorificado eres. Es cuando más valor tienes ante tu Dios. Cuando alguien trata de hacerte daño y tú no tienes control sobre eso, o sea, fue una cosa que vino a ti. O cuando la vida te presenta un reto que no tienes control, que te va a humillar, que te va a romper, que te va a lastimar, que te va a bajar hasta tus propios cimientos, ¿no? Que te sonsaca y que te hiere. Y tú no tienes control sobre eso, estás siendo glorificado. Estás siendo lo que el mundo ve por fuera como una humillación, en realidad es como los mártires, ¿no? El mártir va al martirio no buscándolo. Ningún mártir dijo, arrésteme porque yo soy católico, ¿no? No buscaron el martirio vino a ellos, que es muy diferente a cuando uno está en una relación abusiva, y tú sabes que es un abuso. Tú sabes que tú no te mereces eso. Tú sabes que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y lo entiendes. Y aún así lo aceptas. Entonces ya eso es, bendito Dios, eso es buscando, ¿verdad? Fuete. Estás buscando fuete. Porque estás consciente de que es una injusticia. Seguramente tus amigos te lo dijeron, o tus amigas. Seguramente tu sacerdote te lo dijo. Seguramente el psicólogo, viste la televisión, viste un consejero que dijo, no se deje abusar. ¿Me explico? Ya tú lo sabes, está en tu cabecita. Y aún así, te callas, y aún así, continúas con ese abuso. Entonces, eso no es glorificación. Eso no es martirio, ese es ser tonto. Ahora, la cosa es complicada también, porque hay personas que no pueden salir de ese atolladero por una pobre autoestima. Hay personas que no pueden salir de ese abuso porque es tradición, porque están acostumbradas, porque por las razones que sean, por cultura, por lo que sea, ¿verdad? Así que no es tan fácil decirlo, pero una vez tú estás consciente, y sabes lo que hay, y sabes que es un abuso, y sabes que te están abusando, y lo permites, entonces ya no es martirio, entonces ya es tu dejar, ¿no? Que las cosas te caigan encima. Cuando yo digo martirio es cuando viene una enfermedad, digamos un cáncer, Llega un cáncer, llega una cosa que tú no te la esperabas, que tú no tenías control sobre eso. Y entonces, en ese momento, hermana y hermano que me escuchas, cuando estás sufriendo por una cosa de la cual tú no tienes control, tú estás siendo glorificado también. Tú estás siendo ensalzado en el Señor. Dios te ve con ojos de dolor porque hay ojos de misericordia. Entonces, Cristo, en esta gran traición, la traición cósmica, por decir, de nuestro querido Judas, el pobre Judas, mejor dicho, esta traición cósmica, en realidad, lo que convierte a Cristo es en un ser exglorificado, ensalzado. Por eso es que como católicos, cuando vemos a Cristo en la cruz, no vemos un signo de derrota. No vemos un perdedor. No vemos un hombre que ha sido humillado y que se quede ahí. Al contrario, lo que vemos es que ese dolor, ese sacrificio, esa sangre que él derrama y de la cual él no tenía control, porque el que estaba en control era la voluntad de su padre, y la voluntad de su padre era que él diera su vida para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Así que él no estaba en control en ese sentido. Él estaba siguiendo la voluntad de un Dios transparente y vivo, Dios Padre. Cuando él está en esa cruz, ese es un rey. Ahí no hay un perdedor, ahí no hay un criminal. En esa cruz hay un rey montado en su trono. Su trono de madera, con dos astas de madera. Y con una corona de espinas. Y en vez de ropas rojas, como rey, lo que lo cubría era su sangre. Él no necesitaba más nada, él no ocupaba más nada. Él no necesitaba trono de oro, corona de oro y ropas así elegantes. Porque tenía todo. En esa humillación, él es glorificado. Él es ensalzado. Y yo te digo, hermana y hermano, si en este momento sientes que estás siendo humillado y que no tienes control sobre eso, si en este momento hay personas, situaciones, circunstancias de las cuales tú no tienes control y que te humillan y que te amedrentan y que tratan de romperte y que tratan de quitarte tu dignidad, tranquilo. Tranquilo, mientras más te humillan, más ensalzado eres y más precioso eres ante los ojos de Dios. El mundo no entiende esto. El mundo no entiende esto porque vivimos en un país que te dice, no, no, tienes que ser número uno, tienes que ser primero, tienes que ser el más bocón, tienes que ser el más que tengas empuje, tienes que ser el que más hagas escándalo y ruido. Eso es lo que te dice el mundo. Y mientras tú más haces eso, más poder tienes, según los ojos del mundo. Pero nosotros no pertenecemos al mundo. Amén. Nosotros vivimos en el mundo, trabajamos en el mundo, pero no pertenecemos a este mundo porque nuestra ciudadanía viene del Señor y esa ciudadanía está en el reino de los cielos. Así que estamos transitorios pasando por este mundo y como no pertenecemos a este mundo, sabemos que esa actitud de soberbia, que esa actitud de querer humillar a otros, que esa actitud de querer destruir a los demás, no viene de Dios. Viene de otra cosa, viene de otra circunstancia, pero el querer destruir a otro ser humano no viene de Dios. Y cuando más humillado está el ser humano, cuando más sometido por las agendas personales de otras personas, de otros seres humanos, más ensalzado eres y más glorificado eres y más precioso eres ante los ojos de tu Dios. Dice, si Dios ha sido glorificado en él, dice Cristo, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Tú quieres ser uno con Dios, acepta la voluntad de tu Padre. Tú quieres ser uno con Dios, sigue el camino de Dios. ¿Qué te dice Dios? Te lo dice al final. Que ames a quién, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Esa es la clave para seguir los designios de Dios. Sencillo. ¿Y cómo tú amas? ¿Cómo se deben de amar los unos a los otros? Bueno, aquí es donde entra el detalle. Porque amar los unos a los otros, el que tú ames a los demás, no quiere decir que tú le rías las gracias a los demás. Si un hijo tuyo comete un error, ¿cómo vas a estar tú de cabezón y a reírle la gracia y regalarle un coche, pagarle toda la carrera universitaria, celebrarle los 15 años a una persona que en realidad no se lo ha merecido? ¿Me explico? Si tú amas a tu hijo y tu hijo o tu hija comete un error, tú lo vas a corregir. Tú le vas a dar no lo que quiera, lo que necesitas. Eso quiere decir que se amen los unos a los otros en este ejemplo en particular. En una ocasión vino una señora y me dice: padre, yo quiero que usted me celebre los 15 años de mi hija. No, muy bien, ok, vamos a hablar un poquito de su hija. Ok, hábleme de su hija. Ay, ella es una buena niña, una buena estudiante, esto, lo otro, bla, bla, bla. Y después de media hora yo le digo a la señora: señora, entonces, usted me dice que su hija es una buena niña, una buena joven, se merece todo esto, ¿verdad? Así que a ver cómo le podemos dar seguimiento. O sea, que no hay nada malo con ella, ¿verdad? Y se detiene: ay, padre, para eso venía yo a hablar. Ok, ¿cuál es el asunto? Ay, que mi hija está siendo un poquito desobediente. Ok, un poquito desobediente. ¿A qué le dice usted desobediente? ¿Qué considera usted que es desobediente? Ay, es que está con un muchacho. ¿Qué tipo de muchacho? Y voy yo siguiendo. El novio era un ganguerito. Ok, muy bien. Hablemos de la escuela. Ay, que si la escuela se me está colgando en las clases, se está teniendo problemas con los maestros. Ok, ¿con todos los maestros? Sí, all right. Ok, ven acá, y ella nunca desobedece, ¿verdad que no? Ay, resulta que anoche me llegó a la 1:00 a.m. sin permiso. Ok, o sea, señora, que usted viene aquí a que yo le celebre los 15 años de una joven, número uno, que tiene un novio, un ganguero por novio, número dos, que es desobediente, que le llega tarde, que no pide permiso y que se está colgando como Judas en Viernes Santo en la escuela. Esa niña no está loca, la loca es usted. Usted es la que está loca en darle una fiesta de 15 años a una niña que lo que necesita es un momento de disciplina. Un momento de decirle: aprende la lección, corazón. Las cosas no son así. Si uno ama, tú corriges. Tú como padre y tú como madre, si tú amas de verdad, tú corriges esa acción. Para que ese árbol sea un árbol derechito, no sea un árbol torcido. Tu vecino. Si tú respetas a tu vecino y quieres a tu vecino, tú vas a tener caridad con ese vecino. Tú no vas a encender tu radio o tu estéreo hasta las 11, 12, 1:00 a.m. cuando tu vecino quizás tenga que salir a trabajar a las 5. Tú vas a tener caridad. Tú vas a tener compasión. Tú te vas a colocar en los zapatos de esa otra persona. Cuando una persona falle, que se amen los unos a los otros, atención, si una persona falla, tú no lo vas a hundir más. Digamos una señora, una dama que salió embarazada fuera de matrimonio. En vez de humillarla, en vez de hablar de ella mal, en vez de pisotearla, oye, ponte en los zapatos, ¿qué tal si eso te pasa a ti? ¿O qué tal si eso le pasa a una hija tuya? El humillar, el acabar con esa dama por ese error. Porque vamos a colocar todo en perspectiva. No es que le vayas a reír la gracia. No es que vayas a decir: ay, qué bonito, mira, salió embarazada fuera de matrimonio. Qué chévere. Estamos en tiempos modernos. No. Al pan, pan y al vino, vino. Pero es que, a pesar de ese error, que es un error, no humillarla. Y no caerle encima, sino ver de qué manera tú puedes salir de ese atolladero que te has metido, hija o hijo. ¿No? Es así, el amarse los unos a los otros quiere decir el que tú te coloques en la posición del otro. Número uno, fíjate cómo voy. Número uno, si se aman los unos a los otros, va a haber corrección fraterna. Si se aman los unos a los otros, te vas a colocar en el lugar del otro. Tercero, si se aman los unos a los otros, eso quiere decir que tú vas a tomar unas iniciativas. Y que tú vas a tomar la iniciativa en hacer cosas para expresar tu amor por el otro, por la otra. Señor, sé que me está escuchando, que está casado. ¿Cuándo fue la última vez que usted, no más porque quiso, le compró un manojo de margaritas o un boquete de flores a su señora esposa. No me tienes que contestar, y aunque quieras no me puedes contestar porque estamos en la radio. Pero me explico. ¿Cuándo fue la última vez, señora, usted? ¿Cuándo fue la última vez que dijo, caramba, mi señor esposo viene hoy, viene cansado, viene aborrecido, el pobre va a tener un día terrible, déjame prepararle su cena preferida, déjame montar una mesa bonita, con las mismas flores que le regaló el día anterior, póngalas en la mesa, arréglese, vamos a quitarnos ese olor a aceite y a manteca y cosas, qué sé yo, no reciba a su señor esposo como la bruja, sino como la esposa y como la reina que es usted, como la princesa, porque está casada con un rey, con un príncipe, me entiendo, me explico, hay que hacer cosas buenas, adrede, te tienen que nacer, te tienen que salir, eso quiere decir que se amen los unos a los otros. ¿En cuántas ocasiones a usted no le invitan una cena? Después de esa invitación, ¿usted llamó el día después a decir gracias? Porque a ti nadie te tiene que dar nada, escúchame. En este mundo, a ti nadie te tiene que dar nada. Nadie tiene que hacer, está en la obligación de hacer nada por ti. Lo que se hace porque sale libremente, por amor a Dios y por amor al prójimo. Pero nadie está obligado. Luego entonces, si a usted lo llevan a cenar en una cita de negocios o un familiar o resulta que te graduaste de la universidad, te llevaron a cenar o te dieron una promoción. Mira, al otro día, una notita de gracias, un detallito, una llamada. Si es que no sabes o no te gusta escribir o te sientes incómodo, lo que sea, no me importa. Una llamada, todo el mundo tiene un bendito teléfono y una boca para hablar. ¿Me explico? Y decir, gracias por esa cena. Gracias, comadre, porque me escuchó. Pero intencionalmente, eso tiene que ser con ganas. Entonces, si se aman los unos a los otros, número uno, va a haber corrección fraterna. Número dos, va a haber el que te coloques en los zapatos del otro. Y número tres, vas a hacer cosas intencionales y por iniciativa propia. Mira, esto es bien básico. Y estos tres puntos reflejan el amor de Dios por la humanidad. Cuando dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ahora bien, Cristo, cuando andó en la tierra, número uno, hizo corrección fraterna. Y la respuesta es, claro que sí. ¿Acaso él no volteó mesas en el templo, corrigiendo la cueva de ladrones que había allí? ¿O acaso él no habló así bien derecho y hasta un poquito áspero a ciertas personas? Cuando él llama a los fariseos raza de víboras, ahí corrigiendo al pan pan y al vino vino, derecho, de frente, en varias ocasiones cuando se encuentra, ¿no?, con seres humanos, con personas, los corregía, la samaritana, que le dice, ay, yo no tengo marido, muy digna ella, yo no tengo marido, y Cristo le dice, seguro que no tienes marido, porque los cinco que tuviste, ya vas por cinco, y el que tienes ahora no es tuyo. O sea, esa corrección fraterna se tiene que llevar a cabo para que podamos crecer, todo depende cómo se haga. Todo depende cómo se diga, todo depende cómo se maneje, pero es necesario para que podamos crecer. Número dos, Cristo, ¿se puso en el lugar de los demás? Claro que sí. Cuando Él resucita al hijo de la viuda, ella también resucitó, porque era la única figura masculina que ella tenía en esa casa. Y Cristo se imaginaba, si esa fuera mi mamá, cómo fuese el caso. ¿Qué tal si hacemos una pausa y regresamos dentro de un minutito?
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una Comunidad Católica de Fe. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. Radio. This is WSBC, Chicago. And WCFJ, Chicago Heights. Thank you.
brotando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Esa fuente que estoy hablando, vida eterna está brotando. Él lava todas tus penas y dolor. Atraviesa toda mi alma y salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Un recordatorio, aquí estamos en el estudio en vivo, así es que después de la prédica del Padre Claudio, vamos a poder tomar sus llamaditas al 773-792-1240.
Luego entonces, hermanas y hermanos, el vivir de la manera en que nos dice el Evangelio. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Cristo amó con corrección fraterna, sí. Cristo amó colocándose él en los zapatos de otra persona, claro que sí. muchos de sus milagros, primero, los milagros eran por la fe, ¿no? Del individuo, de la persona o de alguien allí presente, pero también porque él veía humanamente hablando cómo se iba llevando la situación y él hizo algo para arreglarla, empatía, ¿no? Empatía. Y finalmente hizo él, tomó iniciativas, claro que sí, como cualquier otro ser humano, él tomó ciertas iniciativas, hizo cosas que a lo mejor nadie le pidió, y ahí está él, resolviendo, ahí está él, ¿no? Alimentando a las masas, ahí está él trayendo la palabra, ahí está él resucitando a los muertos. Yo me imagino que por ejemplo, lo de la viuda, volvemos a la viuda que tenía el hijo varón, lo resucita. Yo no creo que la viuda se lo pidió, a lo mejor la viuda ni lo conocía. Y cuando él ve el entierro así pasar, bueno, pues hace el milagro. O sea, estos tres puntos son signos del amor de Dios y que el amor de Dios es posible entre nosotros y que el amor de Dios es el llamado, es el mandatum, es el mandato de Dios de que nos amemos los unos a los otros como Dios nos amó en la figura de su Hijo Jesucristo. Cuando la gente vea eso en ti, sabrán que eres su discípulo. Cuando la gente vea que tú, en tu trabajo, tratas a los demás con respeto, con amor, con caridad, con corrección fraterna, ellos van a saber que tú eres un cristiano católico. Cuando tu esposa te ve a ti, que la tratas con dignidad, con respeto, que la tratas dándole su lugar, ella va a ver que tú eres un cristiano católico. Cuando tu jefe vea que tú en tu trabajo eres responsable, eres muy serio, eres muy claro, él se va a dar cuenta que tú eres un cristiano católico. Ellos van a darse cuenta de que ustedes son los discípulos de Cristo. Joven, en la escuela, cuando tú digas en lo que crees y compartas tus valores y digas, yo soy católico, yo no creo en el aborto, yo no creo en esto, yo no creo en lo otro, porque eso es lo que Cristo me ha enseñado a mí a través de la Iglesia Católica. Cuando tú te das esa oportunidad de ser valiente y de expresar tu creencia, tú vas a ser reconocido como un discípulo. Pueblo de Dios, no podemos ser mediocres, no podemos estar a medias tintas, hermanitos. Claro que vamos a fallar porque somos seres humanos, pero aún así el hecho de que tú falles en algo no te va a quitar todo lo demás que tú has tratado de hacer. Así que agárrate de tu Cristo, agárrate del manto del Salvador, agárrate de la Bastilla de Cristo y permite que Él haga maravillas a través de ti. Recordando, hermanas y hermanos, que Cristo nos dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor, reconocerán todos que ustedes son mis discípulos.
Muchísimas gracias, Padre. Las líneas ya están abiertas, así es que podemos tomar sus llamaditas al 773-792-1240. Empezamos con unas peticiones, Padre.
¿Cómo no? Tenemos entre los hermanos que nos han llamado petición por la familia Rodríguez. Señor, tú conoces la familia Rodríguez y tú conoces cuánto te necesitan. Señor, bendice a esta familia y bendice a todas aquellas familias que se encuentran en momentos de lucha. Por Cintia Medina, que se casa en junio, para que Dios Todopoderoso le dé un matrimonio sólido, para que Dios Todopoderoso toque ese corazoncito de Cintia y su futuro esposo y puedan ver que el secreto y el éxito de un matrimonio es poner su confianza en Dios, que sea Cristo quien solidifique y cemente esa relación en ese matrimonio en junio. Por Cintia Medina y por todos aquellos que se casarán muy pronto, roguemos al Señor. Pedimos por Gloria Colunga. Gloria Colunga, que en este momento se encuentra en el hospital. Gloria, pon tu confianza en Dios. Pon tu fe en un Dios de sanación, en un Dios de gozo, en un Dios de alegría. Y por todos nuestros enfermos que se encuentran en los hospitales, en las casas de cuido, para que el Espíritu Santo, a través de la ciencia y de la fe, se manifieste y traiga sanación. Roguemos al Señor.
Ahora seguimos con una pregunta que le tiene la señora Dora. Buenos días. Bueno.
Señora Dora. Ay, no está.
No está. A ver. Bueno.
A ver.
No, se me fue.
Bueno, ¿sabes cuál era la pregunta?
No,
no la compartió. Padre. Qué pena. No. Qué pena. Muy bien, Alejandro. Y entonces, para el mes de mayo tenemos varias actividades. Hoy siendo el primero de mayo, queremos anunciar un par de actividades aquí muy importantes para nuestra arquidiócesis. La primera es las ordenaciones. El sábado 22 de mayo son las ordenaciones de la arquidiócesis de Chicago. Y creo que hay como, ¿qué? Son cinco hombres hispanos.
Sí.
Creo que son como cinco.
De 14.
Exacto, uh-huh. De 14. Uh-huh. Así que oren por sus padrecitos y oren por estos padrecitos que se ordenarán el sábado 22 de mayo en la Catedral del Santo Nombre. Por nuestros sacerdotes, roguemos al Señor.
Amén. A ver, ahora, señora Dora.
Ay, padrecito.
Señora Dora, buenos días.
Qué gusto me da escucharlo, padrecito.
El gusto es mío. Me informa Alejandro que tiene una preguntita.
Ah, sí.
A ver.
Quería hacerle una pregunta, padrecito Claudio, de que es cierto que por ahí se rumora que lo van a quitar a usted, no sé si de la radio. ¿O a dónde lo mandan? ¿O ya se nos va tan lejos, padrecito?
Bueno, mira, no son rumores, corazón. En el Chicago Católico del mes pasado, uh-huh, en la segunda página estaban los anuncios.
Lo que pasa que a mí ya no me lo mandaron, padrecito.
Bueno, son otros 20 pesos. Ya esos son otros 20 pesos. Pero se hizo el anuncio oficial de que este servidor cumplió con su misión. Yo tenía 5 años como director del Ministerio Hispano y el cardenal me pidió quedarme un año más. Yo cumplí 6 años. Ay. O sea, fuimos un poquito más allá. Entonces ya es tiempo de que venga el próximo director del Ministerio Hispano, señalado por el cardenal, que es el padre Marco Antonio Mercado, de la Iglesia del Buen Pastor. El cardenal me pidió que continuara la misión del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines. Y el padre Miguel, el cardenal, le pidió que se moviera para el Buen Pastor y para continuar también con la visión de la Iglesia del Buen Pastor.
Ay, padrecito, pues así bueno. Es. Pues nomás no nos deje sin sus oraciones.
Que no, ¿cómo va a ser? Al contrario, donde quiera que yo esté, los llevo en mi corazón y se ora hasta con más fuerza y con más fervor.
Qué felicidad, padrecito, escucharlo.
Gracias, doña Dora.
Pues nosotros vamos a orar por usted, padrecito, y que le vaya bien. Y entonces, ¿hasta cuándo se va? Está aquí ya nada más.
Estaré hasta la última semana de junio. Las asignaciones se llevan a cabo el primero de julio. Así que el padre Marcos le dará continuación a este programa, pero no se preocupen que yo vendré a visitar y me apareceré de vez en cuando.
Ay, padrecito, no nos
deje
solo.
No, nunca.
Porque mi Dios nunca me lo bendiga, que mi
amén.
Padre Santo me lo pide por donde quiera que ande.
Amén, amén.
Y que sea nuestro pastor siempre.
Amén.
Pastor amoroso.
Amén, que Dios me dé ese, ese honor. Padrecito, cuídese gracias. Mucho, doña Dora.
Hasta luego.
Hasta pronto.
También cuídese,
Dios la bendiga. Qué detalle, qué lindo, ¿no?
Sí.
La gente preocupada, pero padre, ¿qué está pasando?
Exactamente. Cuando hay un cambio así, pues, you know, empiezan a hablar la gente.
Claro.
Pero
claro,
eso, claro. Esto es algo muy positivo.
Claro que sí.
Después de 6 años en servicio.
Así es, wow.
En el Ministerio Hispano.
Así es.
Ir a otro lugar donde puede compartir sus dones.
Es que ahí está el detalle. El buen, uh-huh, el pastor hace lo que tiene que hacer, no hace lo que quiera. O sea, uh-huh, yo por mi gusto me quedaría 100 años. O sea. Porque la experiencia ha sido muy buena, muy positiva, muy hermosa, pero la vida, las circunstancias de la iglesia te llama. Yo reconozco la voz de mi pastor, uh-huh, y yo voy donde mi pastor me llame, entonces ni modo, ¿verdad?
Así es, padre. A ver, siguen las llamadas con la señora Cruz Pineda. Uh-huh. Buenos días.
Buenos días.
Señora
buenos
Cruz.
Días, padrecito del cielo, que Dios me lo bendiga.
Amén, ¿cómo está?
Ay, aquí muy triste porque pues desde la semana pasada yo... que se nos va a ir.
Bueno, pero mire, véalo de esta manera, me voy a ir a otro ministerio de la Iglesia Católica, estamos aquí,
claro.
No, usted, tranquilita, mi Cruz, tranquilita.
Sí, pero Está bien, mi Padre Celestial me lo bendiga a cualquier lugar que me lo lleve.
Amén, amén. Yo cuento con sus oraciones, yo cuento claro con sus oraciones, por favor. Y donde quiera que vaya, seguimos siendo católicos y allá ustedes tienen una casa. Vayan allá al santuario, visiten, continúen apoyando la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe. Y que seguro sí, siempre, y que la Virgen Santísima nos proteja y amén, nos cubra con su manto.
Amén.
Cuídense amén mucho, señora Cruz, ¿eh? Y rece por nosotros.
Claro que sí. También lo mismo pido yo para mí. Estoy a esa espera de haber de mis papeles y tengo 27 años aquí en Chicago y no tengo años de oírlo. Y ayudo a mi iglesia. Yo soy de la Merced.
Ay, Nuestra Señora de la Merced, claro, sí, una comunidad sí muy linda. Ahí me saludas sí a todos allá, ¿eh?
Claro que sí.
Y cuente con mis oraciones para que esos papeles se resuelvan.
Amén.
Eso, porque amén, vamos a la victoria.
Mi familia en El Salvador toda es católica, mi madre, mi padre. Ay, qué todos lindo. Somos católicos. Yo soy católica desde el estómago de mi madre.
Eso, linda. Dios bendiga El Salvador y Dios bendiga el vientre de tu madrecita que nos dio una buena amén católica.
Y tengo mi pared en la Virgen de Guadalupe en un cuadro lindísimo y adornado con crucecita de piedra y tengo eso, una linda mi casa de la Virgen Santísima.
Eso,
de
porque ella es la madre de todos nosotros y la emperatriz de las Américas.
Amén,
gracias. Cuídese mucho.
Así. Yo llegué a los 14 años vistiéndome de indito allá en El Salvador.
Ah, qué bien.
Para llevándole flores a la Virgencita el día de mayo, el 12 de mayo de la Virgen de Guadalupe.
Seguro, así que el 12 de diciembre preparémonos que vamos a celebrar a nuestra madrecita, ¿ok? Como
claro
siempre,
sí,
con mucho
claro
amor. Sí. Dios me la bendiga.
Le pido mucho a mi Padre Celestial por todos los sacerdotes nuevos que primero Dios vamos a tener y por el Papa y por todos los sacerdotes de todo lo que está pasando en toda esta locura que tiene esta gente.
Así es, así es. Mucha oración para que todo lo que no es de Dios se vaya y que ven, y que entre la luz.
Claro que sí, que mi Padre Celestial me lo bendiga.
Amén.
Y espero en Dios algún día volverlo a escuchar o volverlo a ver por ahí en algún lugar.
Dios nos concederá licencia, no se preocupe.
Amén.
Hasta pronto.
Muchísimas gracias.
Gracias, mi santa. Gracias. Qué linda, qué detalle. Tenemos oración, ¿no?
Sí, una oración.
Se hace una oración por la familia González, para que Dios Todopoderoso coloque en sus manos, en su regazo, a la familia González y les dé lo necesario para que continúen sirviendo a un Dios de verdad, a un Dios transparente y vivo. Por la familia González y todas nuestras familias hispanocatólicas, roguemos al Señor.
Amén. Ahora tenemos un amigo de una comunidad católica de fe. Buenos días.
Buenos días.
Don Benito, ¿cómo está?
Pues mire, escuchando muchas cositas, pero oiga, nos había castigado, ¿verdad? Por,
¿cómo?
Sin que, fíjese que un día nos pusimos de acuerdo con uno en México, estábamos en tres en línea.
Ajá.
Para hacer una oración desde aquí con usted, y mire, que decíamos, no, pues que es Pedro Amado. Ay, Dios mío.
Así es, hay que estar al pendiente, porque por ejemplo, digamos, el sábado 15 de... perdón, el sábado pasado, 24, fue pregrabado, pero por ejemplo, el 10 fue en vivo, el 3 de marzo fue en vivo, el 27 de marzo fue en vivo, el 20, o sea, me explico, aquí hay que estar al pendiente porque a veces no se puede hacer los sábados, digamos, la convención carismática viene, usted sabe que esos son los sábados.
Pero fíjense que escucharon un programa desde México, sin querer queriendo, ¿verdad? Entonces, pues, hasta la persona que estaba por el teléfono dijeron, ay, qué bonito, dijo este.
Ah, qué bien.
¿Por qué no viene qué para acá? Le digo, bueno, al ratito me lo embarco para allá y van a ver que nomás le echo la migra y se lo lleva para allá.
Seguro que sí. Que me devuelvan a un buen lugar como ese. Claro que sí, cómo no. Y le digo también, estos programas, don Benito, están grabados y se encuentran en la página web de la arquidiócesis. Sí, sí. Todos estos programas, los grabados y los que... O sea, ahora mismo estamos en vivo, ¿no? Pero lo están grabando en la cabina.
Ay,
y usted puede regresar y buscarlo en la página web y decir, ok, programa del Padre Claudio el sábado 27, el sábado 20 y así por el estilo. Así que aquellas personas que estén interesadas, y qué bueno que lo menciona, don Benito, siempre pueden revisitar este programa, ¿no? para una meditación personal o notas o lo que sea, ¿verdad? Y poder utilizar. Así que no se ha perdido, no nos hemos perdido.
Pues mire, Dios me lo bendiga.
Amén.
Su segundo paso en la vida.
Bendito Dios.
Seguiremos pues en el camino del Señor para ver qué podemos hacer más adelante. Ojalá que sea para progresar mejor en nuestra fe.
Así es, así ¿verdad? Es. Y unidos, porque esto simplemente es un cambio a otro ministerio. No es el fin del mundo, sino es continuar siguiendo la voz del pastor.
Entonces, mire, déme una enjuagadita para ver si se me destapa un poquito la mente para poder aprender un poquito más todavía.
¿Cómo no, don Benito? Y que Dios Todopoderoso toque su corazón donde está la verdadera sabiduría. Toque su vida, toque su mente para que todas ellas se abran a la voluntad de Dios y al conocimiento y enriquecimiento del Rey de Reyes, Cristo nuestro Señor, Cristo nuestra esperanza. Amén.
Amén. Dios me lo bendiga.
Padre. Amén. Cuídese mucho y seguiremos en contacto, don Benito.
Claro que Dios lo bendiga.
Padre. Adiós.
Y seguimos con las llamadas. Ajá. Ahora tenemos al señor Hilario González del Ministerio Camino y Esperanza.
Oh, cómo no.
Buenos días.
Buenos días.
Don Hilario.
Padre Claudio, ¿cómo está, Padre Claudio?
Bien. ¿Y usted cómo se encuentra?
Muy bien, Padre Claudio.
Qué bien.
Si recuerda, yo le llamé en diciembre que íbamos a vacacionar a México, que me dijo usted, Camino y Esperanza va para México.
¡Eso!
Ahora le vuelvo a llamar, pero en otras condiciones.
A ver.
Y solo para pedirle una oración, que hace la semana pasada salimos de emergencia, yo y mi esposa, a México también.
Sí.
Porque falleció mi mamá.
Ay, mis condolencias, don Hilario.
Sí, gracias, padre, gracias. Pues pedir una oración para ella, que uh-huh. estamos seguros que está con Dios en el cielo.
Claro que sí. ¿Cómo se llama tu mami?
Eulogia García.
Eulogia García. Vamos a orar. Oremos. Sí, padre. Dios Todopoderoso y Eterno, a tu santo reino ha entrado un angelito más. Y esa santita se llama Eulogia, Señor. Esperamos que ella haya sido acogida en tu santo seno y que ella haya sido recibida por una guardia de escolta de ángeles, Señor, por ella y por todas nuestras madrecitas que se encuentran en tu presencia, para que descansen en paz, roguemos al Señor.
Amén.
Amén. Pues oye, te acompaño nuevamente en tus sentimientos. Piensa que tu mami está celebrando la Pascua desde el mejor asiento de la casa, que es el cielo, y que no perdiste una mami, sino que ganaste una abogada, y amén, una abogada en el cielo que allá estará diciendo, Diosito, échamele la toalla a mi niño, ¿qué pasa? Protégemelo, cuídamelo mucho, ganaste
Dios
una
lo
abogada.
Pide, padre.
Dios te bendiga.
Y lo esperamos acá por display.
¿Cómo no? Gracias, Dios te proteja.
Gracias a usted, padre, que Dios lo cuide.
Amén. Qué detalle, ¿no?
Sí,
qué lindo.
Sí, sí, sí. Ahora seguimos con la llamada del señor Benjamín Vargas. Okay. Buenos días.
Buenos días, padre.
Don Benjamín, ¿cómo estamos?
Bien, gracias a Dios. Por acá, mire, de la comunidad de San Kevin. Y bueno, si me permite, también me uno con la condolencia de este hermano que acaba de llamar.
Claro.
Y estamos con él.
Claro.
Y bueno, nada más para saludarle y pues sé que es un ungido del Señor que lo usa mucho, pidiéndole por ahí que nos puede ayudar con la oración y uh-huh. también todos los que escuchan su programa. Para nuestro párroco, Padre Pedro uh-huh. Campos, uh-huh. Fue intervenido quirúrgicamente la semana pasada.
Oh, wow.
Y está recuperándose, todavía no está, todavía está indispuesto, ¿verdad?
Claro.
Entonces, sé que tiene mucho dolor después de esa operación, entonces queremos que se unan a nuestra oración para que el Señor le favorezca recuperándose de una manera favorable.
Claro que sí, mira, dos cosas. Primero, ahí cuando veas al Padre Pedro, me lo saludas. Cuídenlo mucho. Nosotros los padrecitos necesitamos ese cariño, sí, y ese calor del pueblo, y que el pueblo también camine con nosotros, ¿no? Especialmente en momentos así en que uno se pone un poquito vulnerable. Cuídenlo mucho, él es un buen sacerdote. ¿Y qué tal si hacemos una pequeña oración por él ahora mismo?
Sí, gracias.
¿Okay?
Gracias.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, con amor, mira a la comunidad de Saint Kevin, que tú sabes que todos ellos te aman y te quieren seguir. En este momento te pedimos especialmente por su pastor, por su párroco, el Padre Pedro. En este momento de recuperación, que seas tú, Señor, quien lo cubras de tus bendiciones, y que estas bendiciones redunden en salud pronta, para que Padre Pedro pueda regresar a su comunidad y seguir sirviéndote con mucho amor. Lo presentamos a él, sacerdote, y a todos los sacerdotes que estén enfermos o operados, y los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Amén. Ahí me le das todo mi cariño a la gente linda de St. Kevin's, por favor.
De su parte, Pedro, padre, gracias. Y también, mire, por último, el padre Carlos lo ha estado acompañando desde que se fue al hospital.
Okay.
Entonces, también por ahí las bendiciones para padre Carlos,
claro.
Para Juan Carlos.
Claro.
Él es franciscano y ha estado ahí con él de todo momento y nos está apoyando. Entonces, padre, muchas gracias.
Dios bendito
padre,
Dios.
Lo siga bendiciendo.
Amén. Cuídense mucho, ¿ah?
Gracias.
Dios los bendiga.
Gracias.
A ver si puede entrar otra llamadita, padre. Okay. A ver, tenemos a la señora María García. Buenos días.
Sí, buenos días, padre.
Señora María.
Padre,
quería
darle un corto testimonio, pero estoy viendo que ya no hay tiempo, padre.
Claro, pero ¿sabes qué? La semana que viene vamos a estar, creo que, puestos en vivo. Ok, llama bien tempranito para que me des ese testimonio, porque estas cosas son muy importantes para mí, ¿no?
Y
acortarlas así me da hasta pena. Tú te mereces un espacio un poquito más grandecito, ¿ok?
Sí, padre. Sí,
bueno, padre, mi santa.
Pero ahorita le digo, si ¿sí puede hacer esta oración, por favor, por una clínica de abortos, que vengo de orar de ahí. Vengo de orar de ahí, padre, y me puse tan triste.
Claro.
Pero
claro.
Yo sentí la presencia de Dios, que claro me escuchó,
que sí.
Padre,
claro,
porque tantas
sí.
jovencitas están entrando ahí. Hay mucha gente orando alrededor de la clínica, padre. Wow. Pero pero creo que está muy fuerte el enemigo ahí.
Claro
que
sí.
Se burlan de la gente, se burlan de nosotros.
No te preocupes, padre. Mira. No, deja que se burlen. Simplemente sigue con tu misión, sigue con tu rezo, y vamos a pedir por luz, para que la luz disipe las tinieblas del aborto y toque los corazones de esas jóvenes, de esas mujeres, de esas damas, y que den vida y que no la quiten. Por eso roguemos al Señor. Cuídate mucho, hermanita.
Muchas gracias, padre.
Dios te bendiga.
Mejor, ¿eh?
Tus lágrimas no son en vano, ¿ok? Ponlas al servicio. Mientras más nos humillen, más ensalzados. Dios te bendiga. Entonces, hermanito, de lo bueno
se da poco, padre.
Hermanas y hermanos, sumas bendiciones a todos ustedes, que tengan una semana hermosa, y les decimos chao.
Donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así me marchiré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a una comunidad católica de fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una comunidad católica de fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte falte la alegría.